Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 31 de diciembre de 2018. Pues anda que no somos de frases hechas en este país. Me juego lo que sea a que a lo largo de este 2018, en algún momento, aunque solo sea una vez, ha pronunciado usted eso de «date prisa que nos van a dar las uvas». Pues las uvas nos están esperando ya al final de un día en el que nos espera también tiempo estable la mayor parte de España. Tan solo destacar, y es importante hacerlo, en un día de muchos desplazamientos por carretera, los bancos de niebla, que harán acto de presencia en diversos lugares del país, principalmente la mitad norte, Aragón y Cataluña. Cuidado con el coche y paciencia, porque lo importante es llegar. Y si el postre hay que tomarlo después de las uvas, pues se toma ya metidos en el año siguiente, que no pasa nada. Pero no me corran por la carretera, que les queremos a todos de una pieza. Precisamente a un servidor de ustedes les va a pillar en el coche la programación especial de COPE, que comenzará a las 6 de la tarde y que desembocará en el especial Bravo por 2019, que va a dirigir el gran Agustín Bravo, gran profesional y mejor persona que diría el clásico, que estará con todos nosotros desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Y entre tanto, pues habrá que hacer un programa matinal de radio, un programa de esos que se prestan mucho al Remember, a hacer balance de lo que ha sido este 2018 con sus noticias y sus cositas. Miren, este fue el año en el que los alquileres se pusieron por las nubes y los españoles se preguntaron si no estaremos calentando otra burbuja inmobiliaria. El año que seguimos creciendo en lo económico, pero medio punto menos que el anterior, y sabiendo ya que los tipos de interés van a subir. El año en el que Italia se lavó las manos y convirtió a España en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal procedente de África. Y, cómo no, el año en el que Pedro Sánchez desahució a Mariano Rajoy de la Moncloa. Medio año de operación diálogo con los soberanistas que ha servido para poco, por lo menos si uno atiende el discurso de fin de año de Quim Torra. Arenga contra España, petición de diálogo, pero de ese diálogo que al final les dé la independencia, y guiños a la idea de la sublevación. Si es que suena Quim Torra.
El año que pronto empezará a servir precisamente para realizar el mandato democrático de libertad, para sublevarse delante de la injusticia y para hacer caer los muros de la opresión.
Esquerra Republicana aconsejó a Torra que no hiciera público que le había entregado a Pedro Sánchez un documento en el que pedía la mediación internacional, pero Torra, que es muy cuco, al ver que Sánchez ocultaba ese documento, decidió hacerlo público. Y esta noche ha vuelto a insistir en la idea. Quiere una mediación internacional como si Cataluña fuera el Sáhara Occidental. Como en esto del apaciguamiento hay mucho postureo y muchas cosas que no se cuentan, en las últimas horas el PDeCAT ha dicho una cosa y la contraria. La dirección de la antigua Convergencia ha negado que vaya a aprobar los presupuestos de Sánchez. Sus jefes han querido hacer de poli malo, después de que a Ferran Bel se le haya escapado que, hombre, a lo mejor le dan vidilla al trámite parlamentario para ver si llegan a un acuerdo con Sánchez, para ver si les ofrece una solución política.
Mientras hay espacios de negociación abiertos, debemos mantener posibilidades de acuerdos, aunque sea muy remoto, pero sí que sería dar un poco más de tiempo a que se pudiese poner encima de la mesa un esbozo de una solución política en Cataluña.
Pedro Sánchez habrá tomado nota de todo lo dicho desde su retiro vacacional de La Mareta, en Lanzarote. Buenas vacaciones está pegando el presidente del Gobierno, mientras el líder del Partido Popular, Pablo Casado, sigue recorriendo España para asentar las bases de su nuevo proyecto político. Casado ha estado en Albacete, ha exigido a Sánchez que deje de bailar, literalmente, la danza suicida con los separatistas. A Casado, por cierto, también le preocupa la economía. El presidente del PP ha justificado el veto al techo de gasto para evitar un despilfarro que, a su juicio, al final acabaremos pagando los españoles en forma de deuda. Pero si hay algo que enerva a los populares en materia económica es que el PSOE vaya ahora presumiendo de que trata a los pensionistas mejor que nadie. En el PP recuerdan que mantuvieron el poder adquisitivo de las pensiones mientras los trabajadores perdían dinero y que las subidas de ahora no han sido idea de Pedro Sánchez.
Que está obligado a estas cosas. La primera, subir las pensiones. Un 1,6 las medias, un 3% las mínimas, un 8% la debilidad. Aprobado por el Partido Popular para este año y el que viene. Así que menos sacar pecho porque la medida es del Partido Popular.
Precisamente la economía, la buena gestión, el demostrar que se puede gobernar de otra manera va a ser el relato que PP, Ciudadanos, quieren vender en Andalucía. Esta semana arrancarán oficialmente, aunque bajo cuerda ya está negociando, los encuentros para acordar el gobierno de la Junta. Juan Manuel Moreno quiere tenerlo todo atado para el 16 de enero. PP y Ciudadanos quieren diseñar el armazón del gobierno antes de anunciar el nombre de los consejeros. La idea es reducir las 13 consejerías socialistas a tan solo una decena y que un órgano de control fiscalice los muchos organismos que cuelgan de la Junta. Esto mientras Ciudadanos y Vox han tenido un fin de semana de pelearse es poco, de arañarse de abajo arriba que duele más. Que si no vamos a contar con Vox para el gobierno, porque esto no es un tripartito, que si Albert Rivera practica el cosmopolitismo y es un pequeño matrón, le petit Macron, ha dicho Abascal. Ya veremos si eso que llaman las derechas tienen la fiesta en paz. El caso es que Susana Díaz ha cumplido esta noche con el trámite de dar su último discurso de fin de año como presidenta en funciones. Pues el que esperase a una mujer derrotada, un tanto abatida como se la vio en la noche electoral, se tiene que haber llevado un chasco. Pedazo de traveling y plano secuencia de Canal Sur mientras la presidenta paseaba por San Telmo con su mejor sonrisa. Sonrisa para darle un palo al gobierno de PP y Ciudadanos apoyado en Vox.
Todos esos ideales se encuentran seriamente amenazados en todo el continente como consecuencia del auge del populismo y de los nacionalismos egoístas. Y ni Andalucía ni España son ya un territorio ajeno a ese peligro. Por el contrario, esta amenaza crece y mucho más lo hará si logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por un vaciamiento de nuestra autonomía y la mutilación de nuestras competencias.
Susana Díaz mete a la derecha en el saco de Donald Trump y Matteo Salvini, mientras el resto de varones socialistas, los que todavía no han perdido la silla, ponen sus barbas a remojar de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Con el tema catalán aún por resolver, esta noche el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras cosas, ha mandado un mensaje muy claro a sus potenciales votantes. Algo así como, escuchadme, a mí la unidad de España es que no me puede gustar más.
Me gustaría desde aquí reivindicar la Constitución de 1978, reivindicar la unidad de España, que la soberanía nacional reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes, que es nuestra patria, indivisible e indisoluble.
Y básicamente así están las cosas a pocas horas de que nos den las uvas, con explotaciones de carbón a punto de echar el cierre con el cambio de año, con medicamentos que van a bajar su precio, con dictadores como Franco, al que un año más le han dado las uvas en el Valle de los Caídos, para disgusto de Pedro Sánchez, y con gente conocida que hoy se tomará esas uvas en la cárcel. Destacan, entre otros, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Iñaki Urdangarín. Y es que han pasado muchas cosas este año, cosas que condicionarán el año que viene, como el juicio del proceso catalán. Vamos a destacar otras noticias con las que se despide este año, con la ayuda de Ángela Sánchez. Detenido.
Los Mossos d'Esquadra arrestan a un militar francés que pretendía entrar en la Sagrada Familia junto a su familia con cargadores de una pistola que llevaba en el coche. El arrestado dice que se trata de un error. La policía no lo investiga como terrorismo.
Ampliada.
Los nietos de Franco amplían su denuncia por prevaricación tras el proceso iniciado por el gobierno para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Insisten en que solo la familia está legitimada para pedirlo.
Se busca.
Al preso fugado desde hace 4 días de la cárcel de Las Palmas 2 aprovechando un permiso, cumple condena por asesinar a su mujer en 2004 con 30 puñaladas. Tiene orden de alejamiento sobre otras 2 mujeres.
Último adiós.
Valencia acoge hoy el funeral del actor Cesario Estebanez, famoso entre otros por su papel de Sargento Romerales en la serie Farmacia de Guardia. Falleció ayer a los 77 años en Alcalá de Guadaira, en Sevilla.
Y en el partidazo de COPE, Isco dice que se queda.
Lo dice el propio jugador. Sí, Sergio, en su vuelta al trabajo es feliz en el Real Madrid, tiene ilusión y quiere quedarse para ganar más títulos de blanco. Son declaraciones a los compañeros de cuatro que parecen cerrar este capítulo. Mientras, el Real Madrid entrena hoy a puerta abierta para todos los niños. Al Real Madrid está a punto de llegar Brahim Díaz y el nombre propio en el Barça es Rabiot, el jugador que acaba contrato en junio con el PSG. El club azulgrana ha metido un comunicado negando ningún acuerdo con el francés, pero sí reconoce que habló con el PSG hace una semana. Y en la Liga CB de baloncesto, victoria del Real Madrid por 17 ante Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, hola, buenas noches. Te llamo del Teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus asientos.
Pero, o sea, no lo entiendo.
A ver, que simplemente no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya está.
Por eso 10 minutos ni nada.
Claro, pero...
¿Qué te quiero decir? Yo he pagado la entrada. Parece vergonzoso, ¿eh?
Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El bono social eléctrico se podrá seguir solicitando a partir del 1 de enero. Se trata de un descuento en el recibo de la luz del que se pueden beneficiar algunos hogares en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento se han recibido más de 1,5 millones de solicitudes. Los que cumplan los requisitos también recibirán ayuda para pagar los gastos de calefacción durante el próximo invierno. Susana Moneo.
Conlleva descuentos de hasta un 40% en la luz y una ayuda directa para la calefacción, una ayuda que varía según la zona donde vive, siempre ligado a los ingresos del hogar y atendiendo a circunstancias especiales, como cuenta Miguel Ángel Bernal, economista y colaborador de la tarde de COPE.
El primero, las familias numerosas. Todas lo pueden pedir. Los segundos, los pensionistas. Tienen que recibir la pensión mínima y por el resto de conceptos no pueden tener unos ingresos anuales superiores a 500. Y luego las familias que tengan unas rentas bajas y los ligamos al número de hijos.
Se debe solicitar directamente a la compañía. El gobierno calculaba que tienen derecho al bono social 2 millones de hogares, pero hasta la semana pasada solo se habían solicitado 1,5 millones.
La minería del carbón echa el cierre en nuestro país. Hoy es la fecha tope para que las explotaciones que recibieron ayudas para el fin de su actividad las devuelvan si quieren continuar extrayendo carbón, algo que de momento solo van a hacer dos empresas. Es la lenta agonía de una minería que ha pasado de casi 30.000 trabajadores en 1994 a poco más de 2.000 en este año. Merche Trujillo.
A ese cierre se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria que lleva más de 30 años de ocaso en España. El 90% del carbón que se quema en nuestro país para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia. Además, la generación de electricidad con este combustible está también en el punto de mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante. Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales del carbón. Desde hace años funciona un mercado de emisiones que obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 que expulsan a la atmósfera. Por otro lado, Bruselas pone cada vez más trabas a los estados a la hora de dar subsidios.
La historia de Phyllis Pontin es la de los amores rotos por la guerra. Su prometido, Bill Walker, fue destinado a la India Británica al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Mantenían una intensa correspondencia de 2 o 3 cartas por semana. En una de ellas, Bill le pidió matrimonio. Ella aceptó y respondió escribiendo las líneas más felices y sentidas de su vida, sin saber que aquella sería la última carta. Los días pasaban sin noticias de Bill. El intercambio epistolar se había cortado en el momento más intenso. Phyllis llegó a pensar que Bill se lo había replanteado, pero estaba decidida a esperarle. Todo terminó cuando el ejército británico comunicó a Phyllis que su prometido nunca iba a regresar de la India. Tampoco supieron explicarle por qué. Simplemente le dieron por desaparecido. Pasado un tiempo, Phyllis rehizo su vida. Llegó a casarse y tuvo 4 hijos. En la actualidad tiene 99 años y su familia se completa con 4 nietos y 7 bisnietos. Hace unos días se presentaron en su casa unos empleados del Museo Postal de Londres. Le explicaron que en 1941, hace 77 años, un mercante británico fue hundido por un submarino alemán. Llevaba lingotes de plata, aunque en su interior también hallaron un fardo con 700 cartas. Una de ellas era la respuesta de Bill. Al abrirla, pudo leer: «Cariño, lloré de alegría cuando leí tu carta. No sabía qué hacer. Tendrías que haber estado aquí para ver lo feliz que me hiciste cuando leí que aceptabas y que serías mía para siempre». La respuesta de lo que pudo ser y no fue.
Herrera en COPE. Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila, se celebra,
se comparte, se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Yo recuerdo ir en el coche a casa de mi abuela, oyendo ya las fiestas, la música para celebrar el año, y recuerdo aquella vez que Iñaki Gabilondo echó una bronca a un chaval porque no volvió a casa y la madre llamó a la radio llorando.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Si dijeras en un campo de fútbol lleno que con Línea Directa tienes el mejor seguro y a un precio increíble, ojo a lo que te cantarían desde las gradas. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Fiscalía marroquí ha presentado cargos contra 15 de los 22 detenidos que estarían implicados en el asesinato de 2 turistas escandinavas en el sur de Marruecos el pasado 17 de diciembre. Marruecos les acusa de delitos castigados con pena de muerte y 3 de ellos ya han cumplido penas de prisión por terrorismo y extremismo. Entre los detenidos hay un español, también con pasaporte suizo, que podría haber entrenado a los presuntos asesinos. Javier García, buenos días.
Buenos días. El FBI marroquí ha señalado que el arresto se ha producido en Marrakech y que el detenido es de ideología extremista y violenta. La policía señala que es sospechoso de enseñar a los demás arrestados por este caso a utilizar nuevas tecnologías de comunicación y por entrenarles en el uso de armas de fuego. Las autoridades también están investigando si este hombre es el dinamizador de esta célula del Daesh, que en la noche del 16 al 17 de diciembre asesinó a las 2 jóvenes escandinavas de 24 y 28 años mientras realizaban prácticas de montañismo. Ya se detuvo a los presuntos asesinos y, de confirmarse la tesis terrorista, este sería el primer atentado islamista reconocido oficialmente por Marruecos desde que en 2011 muriesen 17 personas tras ser atacada una cafetería en Marrakech.
En un día como hoy queremos mirar hacia Roma. El Papa Francisco afronta 2019 con una difícil agenda de viajes y de retos por culminar. Solo en los 5 primeros meses del año el Papa va a viajar a Panamá, a Abu Dhabi, Marruecos, Bulgaria y Macedonia. Corresponsal ante la Santa Sede, Eva Fernández.
La última actividad pública del Papa de este año será el rezo del himno de Acción de Gracias Te Deum. Con esta oración, Francisco agradecerá en nombre de la Iglesia todo lo que ha ocurrido en el año. Habitualmente asisten a esta ceremonia las autoridades locales de Roma, que acuden a escuchar el mensaje del Papa. Nada más concluir, Francisco saldrá a la Plaza de San Pedro para ver de cerca el pesebre, escuchar algunos villancicos y saludar a peregrinos. El fin de año, Francisco lo celebra siempre en la residencia Casa Santa Marta. Es previsible que se retire pronto a descansar porque el 1 de enero a las 10 de la mañana regresará a San Pedro para su primera misa del año, una ceremonia muy solemne en la que pedirá por la paz en el mundo.
Tony, ¿qué se cuenta?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Vamos a despedirnos del año con anticiclón, es decir, con cielos despejados en la península y Baleares. En Canarias esperan algunas nubes a primera hora y las nieblas serán intensas en puntos del norte de Galicia, el Cantábrico y el interior de Cataluña. Temperaturas en ascenso. Último día del año y hasta ahora algunos están pensando en los preparativos para la cena de esta noche y para una celebración que para algunos, los más jovenzuelos, y no tan jovenzuelos va a ser muy larga. En la Puerta del Sol ya está todo preparado para las uvas de esta noche y también para las tradicionales preuvas, que es el ensayo que se hará este mediodía para confirmar que todo funciona como debe funcionar. A punto de dar la bienvenida a 2019, un año que se espera muy intenso en política y con importantes citas electorales. Hoy estamos analizando lo dicho en los discursos de fin de año por algunos presidentes como Susana Díaz, que va a decir adiós a más de 30 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, o lo dicho también por Quim Torra, el presidente catalán, que llama a rebelarse ante lo que llama injusticia, mientras la atención va a estar en los próximos meses en el juicio por el 1 de octubre. Y mirando al mundo, la atención va a estar puesta en las próximas horas en Brasil. Todo está preparado para el juramento de su nuevo presidente, el líder de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Son las 7:31, una hora menos en Canarias. Café de redacción del año con David Gistao, que no falla nunca. David, buenos días.
Hola, buenos días. Es un reproche eso, ¿no?
No, yo creo que es una admiración. También sé que lo haces de manera aviesa para estar menos tiempo con la tropa esta enana, bueno, que tienes en casa, que yo te entiendo, ¿eh?
Se me ocurrirían mejores planes de fuga, ¿eh?
Sí. Bueno, pero lo que hay. José Antonio Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, Sergio. Aquí un placer estar con vosotros.
Igualmente, hombre. Y tenemos por ahí también al profesor Gai de Liébana. Buenos días, profesor.
Hombre, buenos días, ¿qué tal? Abrazos virtuales y entusiasmo raudales. David, por cierto, cuando se va a Roma, no está, ¿eh?
¿Qué conste? Mira cómo ha apuntado el tío.
No, lo digo más que nada porque en Roma hay muchos temas importantes de qué hablar, qué tratar, y por tanto David tiene que estar siempre al pie de la noticia.
¿Sabes, profesor, que cuando yo voy a Roma es por voluntad de trabajo?
¡Hombre!
Yo me niego cualquier placer.
Trabajo pedestre, fundamentalmente pedestre, ¿eh? Con los pies, que es importante, ¿eh? ¡Bravo ahí!
Efectivamente. Bueno, sabéis que José Antonio Araquistáin se ha tomado unas merecidas vacaciones. Yo lo voy a hacer en breve. A la vuelta viene el jefe, viene Herrera. Así que tenemos aquí a Dani Trigo. Dani, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
El que ha cargado con la cruz de leerse todos los periódicos durante la noche y nos va a contar un poco por dónde van los tiros en este día de Nochevieja.
Te puedes imaginar repasos, propósitos, en fin, todo lo propio de la prensa de Nochevieja, pero con discursos que se han colado entre todo esto que es más típico del día de hoy. Cuatro discursos, dos de ellos se analizan en profundidad en la prensa de hoy, el de Quim Torra en Cataluña, el de Susana Díaz en Andalucía, también adelantaron sus discursos Guillermo Fernández Vara en Extremadura o Francina Armengol en Baleares. No merecen tanto análisis por razones obvias, pero en todo caso, citando a Vara, reivindicó la Constitución, centró el objetivo en el desafío soberanista para decir que dentro de España no hay fronteras posibles y que juntos somos mejores. Es decir, todo muy salpicado también por la cuestión catalana. Por alusiones en la portada de ABC vemos a Susana Díaz durante su discurso de Nochevieja. El discurso viene desgranado en la prensa, cargó contra el populismo y los nacionalismos egoístas, alertó sobre quienes apuestan por el vaciamiento de la autonomía, en referencia a Vox, y ensalzó los 36 años de gobiernos socialistas. Todo ello en el que todo apunta, salvo mayúscula sorpresa, va a ser su último discurso televisado como presidenta de Andalucía. Dice ABC que Pedro Sánchez quiere ahora aprovechar la debilidad de la que fue su rival en las primarias para tomar el control en Andalucía e ir desde allí poniendo coto a los varones rebeldes. Santi González recuerda en El Mundo el pacto PP, Partido Socialista de Euskadi, en el País Vasco hace 10 años, ahora que el PSOE clama por la elección del candidato más votado. En Andalucía también le madrugaron la presidencia a Javier Arenas, recuerda. Dice Santi que no le coge de nuevas el asquito de la izquierda y la derecha ambivalente a Vox, partido catalogado sistemáticamente de ultraderecha y anticonstitucional. Contra la Constitución, concluye, van los socios del doctor Sánchez. En este mismo diario, entrevista al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Díaz, dos puntos, abro comillas, estoy agradecido a Vox por su apoyo en el Parlamento, pero nada más. Torra, por su parte, pide oficialmente la mediación, titula el diario La Razón, rebaja el tono ante el inicio del juicio del procés y exige a Pedro Sánchez diálogo para salir de la crisis catalana. Es una de las misiones que se pueden hacer de este discurso. Otro es el titular que, por ejemplo, destaca El País. Torra llama a la unidad de los secesionistas y les pide elevar la presión. Estas dos ideas las une La Vanguardia en su portada con este titular. Torra pide diálogo, pero llama a rebelarse ante la injusticia.
¿Cómo se os queda el cuerpo después de los discursos de fin de año?
La primera observación es que yo no entiendo por qué se hacen y no lo he entendido nunca. Porque estas impostaciones de jefatura de Estado, que los presidentes de la comunidad se sienten obligados a hacer de un tiempo a esta parte, como para responder al discurso del jefe de Estado, el de Navidad. Y aquí es donde mejor se ve, al menos en el plano estético, esta fantasía de estaditos en que ha ido derivando las comunidades autónomas. Pero bueno, esto ya te digo que es una idea general de todos los años. Luego, es verdad que los dos más importantes, los que ha destacado Dani, son el de Susana Díaz, porque parece un holograma, es una persona que se está yendo y además ahora va a tener que sufrir después de haber perdido las elecciones, o después de haber perdido por lo menos el control del poder en Andalucía, que monopolizaba el PSOE desde hacía 36 años, va a tener que enfrentarse a una interna que le va a hacer Sánchez, y las internas de Sánchez suelen ser bastante sangrientas, con lo cual vamos a ver si este discurso no es la despedida de la vida pública de Susana Díaz, y en ese sentido viene cargada de melancolía. Y lo de Torra a mí me parece increíble, es de esas cosas que nos parecen increíbles, pero que han dejado de ser increíbles porque nos han acostumbrado, que es que un presidente de comunidad aproveche un mensaje navideño o de fin de año, más allá de lo necesario que este sea, para inflamar a su propia sociedad y militarizarla y convocarla una vez más a un acto.
Y una vez más a hablar solo para una parte de la población, como ha dicho el presidente.
Pero eso, por supuesto, el otro no existe. El otro nunca existió ni siquiera en los retratos robots, en los retratos sociológicos. La parte no independentista no existió. Pero insisto, que un jefe de gobierno local, en un marco tan institucional, use el micrófono para convocar a su gente, a su sociedad, prácticamente que otra vez a un combate, a una alegoría del combate, es otra insensatez que, si no fuera porque llevamos muchas seguidas y ha hecho callo, nos parecía escandalosa.
Lo que sorprendería sería que fueran distintos, yo creo.
Sí, claro.
Pero, lo que sorprendería a estas alturas de la película, en la que se han perdido las formas totalmente, es decir, se empieza con unos discursos que llamaban a ser institucionales, como decía David, es decir, vamos a intentar representar que tenemos microestados dentro del país y nosotros somos los jefes de ese estado. Lo que empezó como siendo un discurso de representantes del estado de las autonomías, pues ha convertido en unos mítines políticos. Es decir, lo de Susana Díaz haciendo su última despedida, para aprovechando para criticar a la mitad de Andalucía, pues me parece que no es de recibo. Bueno, lo de Cataluña pues es lo mismo, es decir, no solo aprovechas para ignorar a la mitad de Cataluña, sino que incluso para atacar al resto del Estado español. La verdad es que han sido pues unos discursos realmente pobres, es decir, nos estamos encontrando con una clase política totalmente falta de crítica, es decir, no hay una clase política que sea capaz de analizar la situación, hacer un poco, bueno, es que el discurso del presidente también, bueno, el análisis del resumen del año del presidente también ha sido muy, vamos, decepcionante, en el sentido de que no ha encontrado nada que criticar de su propio gobierno, y entonces nos hemos encontrado con unos discursos autonomistas pues totalmente continuistas con esa línea.
Por cierto, hablando de autonomías, profesor, usted que es el que más sabe aquí
de números
y de Cataluña, vamos, no le supera a nadie. El asunto del FLA, que hemos conocido este fin de semana, el sábado fue, el vicepresidente de la Generalitat dijo, vamos a salir del FLA y nos vamos a meter en otro mecanismo.
En el FFF.
Vamos
de FLA a FFF, con lo cual pronto tendremos algún código nuevo.
Para que lo entienda todo el mundo. Un mecanismo un poco más suave para seguir pidiendo dinero.
Exacto. Es lo mismo, pero digamos cambiado aquello a terciopelado. Un mecanismo a terciopelado. Y entonces Cataluña tiene una deuda de 78.506 millones de euros, lo cual no está nada mal, de la cual el 73% es FLA. O sea, este Fondo de Liquidez Autonómico que se dio la ayudita a las comunidades autónomas para que no tuvieran problemas para pagar a proveedores. Entonces, tanto Cataluña como otras comunidades autónomas han ido cumpliendo con el objetivo de déficit. En principio, el déficit en Cataluña este año quedará, vamos a, este quedará, lo quiero matizar luego, en el 0,4%, por tanto, quiere decir que en principio ha cumplido con el objetivo, y entonces, bueno, a partir de aquí se le dice, pues oiga, usted ahora puede pasar dinerito del FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, al llamado Fondo de Facilidad Financiera, el FFF, y por tanto va a pasar 6.700 millones. Este es un primer paso, teóricamente, para volver a los mercados. Lo que pasa es que habrá que ver si los mercados quieren o no quieren dejarle dinero a Cataluña. Pero he dicho lo del 0,4% porque aquí está pesando un fantasma sobre las cuentas de Cataluña, que es el fantasma de Aigües del Ter Llobregat. Es decir, que hay que pagar una indemnización a Acciona de una cierta envergadura que puede dar al traste con el déficit de Cataluña. Y el dinero de esa indemnización a Acciona por rescindirle, revocarle la concesión de las aguas de Alter Llobregat, que suministran todas esas aguas de Barcelona, de la gran metrópoli de Barcelona, este dinero va a salir de papá Estado. Con lo cual, quiere decir yo lo digo a decir en catalán, anem fent maquillatges, vamos haciendo maquillajes y al final todo sale del mismo lugar, ¿eh? ¿Me he explicado o no me he explicado?
Sí. Perfectamente. Y,
bravo,
Dani, una cosa, al margen del discurso de Torra, hay reportajes, artículos, editoriales también sobre el año que termina y lo que puede dar de sí 2019.
Viene a ser algo así como un análisis de qué nos puede sacar de esta, la situación que ha generado el pulso independentista, cómo se puede contener. Bueno, el diario El Mundo publica una encuesta elaborada por Sigma 2, según la cual 3 de cada 4 españoles dice que con unas elecciones generales inmediatas, reclama esas elecciones generales inmediatas, la mayoría cree que en 2019 Sánchez no conseguirá sacar los presupuestos adelante, a pesar de la división que sobre ello parece que existe en el PDeCAT sobre el apoyo a los presupuestos y que recoge en su portada, por ejemplo, el periódico de Cataluña, pero piden elecciones generales los encuestados en marzo o mayo. La Razón le pide en su página editorial a 2019 que se vuelvan a sellar grandes acuerdos nacionales. Así hemos cumplido 40 años de convivencia, cimentada en la monarquía parlamentaria, la unidad territorial, el estado del bienestar y el europeísmo. El Mundo otorga hoy la distinción de personaje del año 2018 a Felipe VI. Recopila artículos de periodistas y escritores con varias ideas sobre el papel de la monarquía, a la que considera la garante de la Constitución y la libertad también en este caso. El rey ha cerrado su año más difícil, dice El Mundo, en el que ha afrontado con soledad la ofensiva contra la nación española. En medio de los ataques hacia la monarquía, Felipe VI ha introducido a la infanta Leonor en la vida pública como signo de continuidad. Uh-huh. Y al margen de lo político y de Cataluña, hay un escenario común a todos los bolsillos, a todas las economías domésticas, que el periódico de Cataluña lleva a su portada con este titular: más sueldo, pero muchos más gastos. En 2019 la vida se encarece. Al tiempo que suben los salarios o las pensiones, lo hacen también los carburantes, la vivienda, compra y alquiler, o la factura de la luz. Dice La Vanguardia que hay una congelación de tarifas de los servicios básicos en un año electoral, menos mal. Las alzas eluden gas, agua o transporte y afectan a peajes, correo postal y telefonía móvil.
Ya todo esto hemos conocido que oficialmente España ya tiene más nóminas públicas que privadas. Y yo me pregunto, así en general, ¿esto se puede aguantar en el tiempo?
No contesta nadie.
No, porque es económica.
Porque es económica, claro.
Ahí lo quiero ver. Cuando pregunte chorrada ya responderemos.
Sí, hombre, sí. Nada. No, que el tema, no, hombre, aquí hay un tema fuerte a nivel de gasto público, fundamentalmente. A mí me da un poco de miedo. Y me da un poco de miedo lo que ha sido, digamos, es un año de aumentos. No iba a ser un año de aumentos. Este año un aumento muy importante, el tema de las pensiones, que vamos a ver si esto se puede, digamos, se va a ir consolidando y si va a ser sostenible o no sostenible. El aumento de los salarios también, y luego también tenemos una nómina. Ahora bien, de esta nómina de tanta gente que trabaja para lo que es el aparato estatal, hemos de decir que unos somos funcionarios y otros son empleados, ¿eh? Por tanto, quiere decir que hay una diferencia aquí sustancial, que es hay la digitalización laboral y también hay el funcionario de carrera, ¿eh?
Y mañana se cumplen 20 años del euro. ¿Tú, Gistau, cómo recuerdas el tiempo del euro y de la peseta?
No, venía pensando en eso justamente. Bueno, en lo personal lo recuerdo con el lío que nos hicimos en aquel tiempo para intentar convertir mentalmente cada vez que pagábamos de pesetas a euros, que fue siempre, sí, muy divertido. Esto que son 6 euros, ¿cuánto eran pesetas? Ahora estamos completamente acostumbrados, ahora me pasaría al revés. Pero sobre todo venía pensando en ello, que fíjate que la entrada en el euro, en términos de lo que uno proyectaba, era como la, de alguna forma, la consagración del europeísmo español. De repente formaba parte de un proceso muy positivo, muy evolutivo, muy de final de la transición y de integrarnos en Europa, en el que todo era ilusión y excitación, formábamos parte de Europa. Y esta era como la forma más, claro, llevar billetes distintos en el bolsillo, era como, sí, la forma más táctil de comprobar eso. Y ahora hemos pasado una época completamente decadente, mucho más triste, en la que todo se descompone, en lo nacional y en lo internacional, en lo europeo, en la que volvemos a ser víctimas de pegajosas trifulcas tribales que no tienen nada de evolutivo, que no tienen nada de positivo. Entonces, con esto quiero decir que la época en que entramos en el euro, aquella noche vieja, fue mucho más
interesante, positiva y evolutiva para España de lo que está
el mundo de ayer, ¿no? Ahora. Era otro mundo.
Sí, algo parecido.
Para los que vivimos en una zona fronteriza, yo es que soy de la raya, como se dice, al lado de Portugal, el hecho de poder cruzar la raya y utilizar la misma moneda era ver desaparecer realmente, veías desaparecer físicamente las fronteras. Antes podías pasar ya sin hacer ningún control ni nada, pero tenías que cambiar la moneda. Ahora tenías la posibilidad de llegar, pagar en euros y ver si realmente los precios eran los mismos allí que aquí. Y era una especie de eso, ver que realmente Europa crecía y se unía. Justo, y ratifico lo que dice David, es
lo contrario de lo que
está pasando ahora. Estamos viendo, asistiendo precisamente a algo que no es lógico. En el plano económico sí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que los españoles estamos cometiendo el mismo error que antes de la crisis. Es decir, hemos recuperado de la crisis económica para volver a la fiesta. Y no veo yo la posibilidad de que esto se estabilice, al revés. Es como si fueran ciclos, ¿no? Vamos a pasar un ciclo de crisis, no hemos aprendido nada, van en la bonanza y ya despilfarramos todo lo que sea para volver otra vez a un ciclo de crisis.
Uh-huh. Pues profesor,
pero el euro sí, no, solo una cuestión, el euro realmente empezó a circular el 1 de enero del año 2012, lo recordamos, fue un momento en el que se produjo automáticamente un encarecimiento del coste de la vida tremendo, pero tremendo, tremendo, que todavía lo tenemos, porque al día de hoy por una bebida refrescante, no voy a decir la marca, te cobran 3 y 4 euros, cuando realmente 3 y 4 euros son 500 o 600 pesetas, con lo cual me parece...
el futbolín, acuérdese del futbolín, que eran 100 claro, hombre, pesetas a un euro.
Bueno, el redondeo, el famoso redondeo.
Eso es lo que me duele a mí, el futbolín es lo que me duele a mí.
Lo voy a decir de otra manera, ¿no? Y ahora me dirán, hombre, tú eres un pijo y tal, pero yo cuando voy a jugar a golf antes ponía una monedita de 20 duros, de 100 pesetitas y me salía un cestito de bolas. Y ahora tengo que poner, bueno, el día 1 de enero del 2002 tuve que poner una monedita de un euro, con lo cual le dije a mi hijo en ese momento, le digo, esto es la inflación, hijo, 166 pesetas cuando ponía 100.
Qué
cuando
barbaridad.
Te digan que la inflación es el 2%, mentira, es el 66%.
Profesor, con CaixaBank, la clave económica de hoy, para acabarlo de rematar, ¿qué perspectivas tenemos para España en 2019?
Bueno, yo diría que la fase expansiva va a perdurar entre 2019 y 2021, pero va a aflojar el ritmo en un contexto menos favorable, sobre todo en los mercados exteriores, y se va a apoyar, digamos, el empuje de la economía española en la demanda nacional, aunque de alguna manera se va desacelerando en cuanto a los componentes. Los precios se van a mantener, se van a mostrar moderados, vamos a ver qué pasa con el impacto de la energía, fundamentalmente por el precio del petróleo, y poquito a poquito el llamado componente subyacente de la inflación se irá consolidando. Bueno, hay un tema aquí del tipo de cambio del euro, de lo que pueden ser las alzas de los tipos de interés a largo plazo, y en cuanto al empleo, en principio, bueno, pues va a ir prosperando, pero vamos a ver qué impacto tiene el salario mínimo interprofesional. El paro va a ir disminuyendo, pero también tenemos algunas dudas en cuanto a realmente la calidad del empleo. Y la cuestión es el déficit público de 2018, puede situarse en el 2,7% del PIB, veremos qué pasa el año que viene, y se atisba para 2019, que a mí me da un cierto miedo, un tono muy expansivo de la política fiscal, es decir, gasto, 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 y bueno, y la deuda pública pues seguirá en su tónica habitual, Sergio, que se irá subiendo, subiendo, pero bueno, siempre con optimismo, porque hemos de pensar en un feliz año 2019 y vamos a ver que sea algo mejor que este, pero será un sufrido sí. En 2019.
Feliz año, profesor. Esta
feliz
fue
año, hombre.
La clave económica con CaixaBank.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Con la 11, la actualidad deportiva, Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Bueno, vamos a ver si tiene un mejor 2019 Isco en el Real Madrid y su relación con Solari. Ayer el malagueño llegó al aeropuerto de Barajas, a Madrid, para volver a los entrenamientos con su equipo y tenía ganas de hablar, ¿eh? Dijo a los compañeros de cuatro que se quiere quedar, que es feliz en el Real Madrid y que para nada se va a ir del equipo blanco, que quiere seguir ganando títulos. Isco es el nombre en el Madrid. Rabiot en el Barça ha negado que tenga un acuerdo con el francés y bueno, hoy es día de San Silvestres, que se van a llenar todas las calles de España de corredores para despedir el año.
San Silvestre, la Vallecana es la de aquí de Madrid, que es una barbaridad, una pena que yo no pueda ir este año, otro año será. Con la 11, la actualidad deportiva.
Giri casi meter pata con familia.